El Señor le bendiga, hermanos. Dios ha estado hablando ya en nuestra vida y yo creo que le hemos suplicado que nos siga hablando, que el tiempo se está terminando y si Dios le puso el deseo de venir, es para oír, para recibir y es para vivir la palabra. Si no sucede eso, estamos siendo engañados y vamos a estar desesperados, corriendo pero desesperadamente. Pero Dios quiere que nosotros corramos con paciencia. Vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entenderla y a ponerla por obra. Amén y amén. La vida, cuando uno es niño, es una felicidad. Por eso Dios quiere que seamos como niños. Y nos dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es para que usted nunca se olvide que debemos de ser como niños. Usted le puede dar una regañada, una azotada al niño, y al ratito va y le dice, papito. Y así caminamos. Pero cuando viene la adolescencia, ¿qué es la adolescencia? Es la edad en que uno no sabe ni para dónde viene ni para dónde va. ¿Por qué? Porque ya se le olvidó el consejo y la corrección. Pero para eso Dios nos ha dejado la palabra y la responsabilidad de instruir, de corregir, para que seamos entendidos, agradecidos, temerosos, esperando la venida del Señor. Claro, eso ya se logra entender cuando uno ya entra a la juventud. Pero lamentablemente, cuando a uno no le enseñan qué es el amor, uno anda buscando en la calle, en el colegio, en la escuela, a quién amar y que lo amen a uno. Y así metemos las patas. Porque a la persona que encontramos no sabe cuál es el amor. Me estoy refiriendo al amor de Dios. Por eso es de que nosotros debemos de entender que debemos de correr con paciencia. puesto los ojos en Jesucristo. Claro, si usted es un hijo de Dios, porque ya murió, ya nació de nuevo y tiene el Espíritu Santo, pues lógicamente usted va a estar todos los días en su casa con sus hijos y no digamos con la mujer, orando, leyendo la palabra, para salir a la calle. Y la calle es el mundo, y dice la palabra que todo el mundo está bajo el maligno. Entonces, los que hemos entendido el camino por medio de la palabra y siendo guiados por el Espíritu Santo, estamos tranquilos aunque la vida esté difícil. No sé cómo la mira usted, pero yo me recuerdo cuando yo tenía 6 años, 8 años, 10 años, 12 años, hasta los 14 años me comencé a escapar y me olvidé de la vara y me olvidé de la palabra y comencé a buscar amigos, gente que no conocía a Dios y que no temía a Dios, y así es como nos vamos descarriando. Por eso Dios quiere que nosotros busquemos su palabra, la estudiemos y la vivamos. Pero repito, para vivir la palabra hay que morir y hay que nacer de nuevo. Busquemos en el Salmo 119 y leo, es el salmo más largo de todos los salmos y es algo que debemos de estar pidiéndole a Dios entenderlo. Leo verso 5: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y si usted mira, está con signo de admiración. Es algo importante. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Y te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Es la palabra de Dios escrita por el gran siervo de Dios, David. Él tenía el Espíritu de Dios cuando escribió eso. Y si nosotros queremos estar tranquilos aún en el momento de la muerte, vivamos y muramos como vivió y murió el autor y consumador de la fe. Ya les hemos repetido muchas veces que esta misión comenzó con 5 jóvenes, que oyeron la palabra y comenzaron la obra, y de los 5 solo queda uno. Los otros 4 ya se murieron. Pero con esos 5, la obra comenzó, se extendió a Guatemala. No a toda Guatemala, porque no hemos sido recibidos en todas partes. Luego pasó a el sur de México y hace unos 20 años llegó a los Estados Unidos al estado de allá donde vive nuestro hermano Jesús Alvisures, allá en Los Ángeles, California, y ahí comenzó a recorrer Houston, Texas, Miami, Oklahoma y varios lugares donde estoy seguro que ahorita nos están oyendo y están viviendo la palabra, porque Dios no ha cambiado. La palabra es la misma y por eso es de que nosotros debemos de valorarla. Pero cuando uno no conoce a Dios, lógicamente se entusiasma y quiere conocer el mundo. No sé cuál es su mentalidad. Cuando yo ya estaba graduado y casado, mi gozo era comprar carro, conocer el país, conocer Centroamérica, conocer México. ¿Para qué? Para llenarme la boca que conocía eso. Son vanidades, son bagatelas. ¿Sabe cuál es lo más lindo, lo más maravilloso? Es conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Aunque nos cueste. Porque Él dice, ¿quieres venir? Niégate. O sea, no te ames ni ames al mundo, ni la carne, ni el dinero, porque es la raíz de todos los males. Ama al único Dios verdadero. Pero en ese tiempo que usted va a estar, va a ser probado. Porque usted no mira a Dios, pero Dios está aquí. Y especialmente en los momentos difíciles, porque Él es nuestro consolador, nuestra fortaleza. Él nos ha dicho, ¿quieres venir? Niégate, toma tu cruz y sígueme. Entonces ya no vamos solos, sino que vamos siguiendo el camino de la cruz. Y eso es lo maravilloso. Entender que en este mundo, que la gente no quiere dejarlo, vamos a vivir, gracias a Dios, un puchito de años. ¿Cuántos años quiere vivir usted? ¿Quiere llegar a 100? ¿Lo van a tener que llevar en carreta? ¿O así, dos en cada brazo, uno caminando? No, hermanos. Este periodo corto que nosotros tenemos, el Señor nos lo explica, que nosotros vamos a estar un corto tiempo aquí. Pero en ese tiempo corto, vamos a ser probados. Sí, oímos y entendemos la palabra. Sí, vivimos la palabra. Sí, hacemos el mejor negocio. ¿Cuál es el mejor negocio? Ganar almas. Eso es. Y por eso es de que usted quiere casarse. Porque usted quiere hacer su ensayo con sus primeros chiquititos que Dios le dé. Y si no se los da, usted va a tener familiares, usted va a tener vecinos, usted va a tener compañeros de trabajo, usted va a tener compañeros de estudio, para que usted pueda de veras dar lo que ha recibido. Es más bienaventurado, dice, dar que recibir. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí estaba usted y estaba yo, que nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué vamos a estar llorando para morir si es lo mejor? Para despertar y vivir eternamente y para siempre, ya no solos, sino que con el Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a buscar en el libro de Isaías 40. Leo del 30. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Yo recuerdo el primer campamento en la serra. Los que estuvieron ahí saben lo que era la serra. Había una parte plana y luego había una montaña y había que encaramarse para ver el lago y ver los pueblos. Y nos dice el líder más joven que teníamos: bueno, vamos a ver el lago, síganme. Y comenzaron a correr y yo comencé a caminar. A medio trayecto, el joven que dijo síganme estaba boca abajo, decía ya no puedo. Y yo, que era el más viejo, llegué y miré el lago. ¿Por qué? Porque hay que correr con paciencia. Y esa persona ya no está en la iglesia. Fue encargado del diaconado. Yo era diácono. Pero así es la vida, la palabra de Dios lo dice. Entonces, hay que hacer las cosas rápido, pero sin alocarse, sino que con paciencia. Dios quiere que nosotros entendamos la palabra y vivamos la palabra. Vayámonos al Salmo 39. Vamos a aclararles algo a ustedes que yo creo que les va a gustar. Salmo 39. Aquí nos dice David esto tan importante. Verso 4. Pues él le pregunta al Señor: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto. Mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad. Todo, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente, como una sombra es el hombre. Ciertamente, en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las gozará. ¿Entiende? ¿Y se está afanando? Si usted no tiene a Dios, estoy seguro que lo está haciendo. Todos pasamos por eso. ¿Y sabe por qué Dios nos permite? Para que conozcamos qué es andar sin Él y qué es andar con Él. Y cuando uno realmente está en los caminos, mejor dicho, está buscando los caminos de Dios, uno se da cuenta que la palabra dice la verdad. No te afanes ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vienen por añadidura. Eso se llama sabiduría. Eso se llama poder. Para que yo lo lea, lo crea y lo viva. ¿Usted ya tuvo esa experiencia? ¿De veras? ¿Usted ya la tuvo? Si usted ya la tuvo, usted quiere que el Señor venga hoy. Si usted ya la tuvo, usted también puede decir, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es como Cristo. ¿Quieres venir? Niégate, toma tu cruz cada día y sígueme. O sea que Dios nos enseña cómo debemos de correr, cómo debemos de vivir, cómo debemos de morir. Y esto es para que la gente se dé cuenta que realmente lo que Dios vino a enseñarnos y nos dejó se sigue cumpliendo. Yo le doy gracias a Dios el día en el cual creí que me iba a morir, y para ponerme a cuentas me arrodillé y le dije: Señor, perdóname, pero tengo miedo, ayúdame, necesito que me des la fuerza para seguir. ¿Y sabe qué pasó? Solo dije amén. Y le dije a mi mujercita: me voy a dormir. Porque tenía una semana de no dormir y de no comer, porque estaba afanado pensando en las cosas del mundo y de la carne. Pero Dios me dijo: levántate. Y comencé a vivir tranquilamente, viejito pero contento. Nadie me da chance, pero Dios sí. No hay que hacer una solicitud. ¿Usted sabe que ahora para entrar a la universidad hay que ganar un examen? Y si usted no gana el examen, ya se le acabó el mundo. Gracias a Dios, porque el mundo no, de nada sirve. Pero si usted conoce a Dios, sin conocer la universidad, usted... Sin llegar a sacar su sexto grado, usted es el hombre o la mujer feliz, contenta, esperando la muerte o la venida del Señor. Esta es la palabra que Dios quiere que nosotros, pues, gocemos y vivamos, para que aquellos que no conocen a Dios, pues de veras puedan ver que hay salvación y que hay vida eterna. Salmo 71, ahí adelantito. Leo. Verso 4. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. ¡Ah! Muchachos, si no se han bautizado, háganlo. Porque sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y este pasaje nos dice, que nos está indicando lo que es estar con Dios, en Dios, sirviendo a Dios. Tranquilo. Y si nos toca partir hoy, gracias a Dios. Y si no nos toca partir hoy, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Dios está con nosotros. Vamos al libro de Romanos y leo capítulo 5. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oiga, son cinco versículos que encierran la felicidad en medio de las tribulaciones. Cristo en 3 años nos enseñó a servir, a morir, pero también a resucitar. Por eso es de que nosotros debemos de estar poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Y por qué dice que debemos de poner los ojos? Porque estamos en el mundo y tenemos esta carne. Y todo el mundo está bajo el maligno. Y la carne le encanta. Y dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces usted dice que es cierto esto que Dios le deja a su pueblo. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No sé. ¿Y qué es turbación? ¿Y qué dice? Y no tenga miedo. No se turbe vuestro corazón y no tenga miedo. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Esa es la palabra. Pero si usted usa la Biblia solo los días que viene a culto, usted es un medio cristiano. En el mundo se le llama mediocre. Porque la palabra de Dios es para los hijos de Dios. De tal manera que si usted conoce que usted estaba condenado y Dios envió a morir a su hijo, el cual nos invita a llevar la cruz y a morir para resucitar y vivir eternamente y para siempre. Por eso es de que nosotros estamos tranquilos. Ya les he contado que mi presupuesto antes era estudios, comida y medicina y doctor. Cuando conocí a Dios, adiós doctor, era mi amigo. Éramos paisanos, platicábamos, pero nunca me dio la paz que tengo oyendo la palabra, estudiando la palabra, recibiendo la palabra y viviendo la palabra. ¿Cuántos vinieron hoy desesperados, angustiados? Porque uno dice, cuando uno no conoce, dice, bueno, estoy desesperado, llama por teléfono y se junta con sus amigos y se ponen a platicar tonterías y se toman una cerveza o cualquier otra cosa para entretenerse, y luego llegan a su casa y vuelve el martirio y vuelve la esclavitud y vuelve la angustia. Eso es tontería. Pero nosotros, enfermos, le damos gracias a Dios. Y si nos morimos, más agradecidos. ¿Por qué? Porque estamos esperando su venida para resucitar. Así es la vida del cristiano. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y enseñemos. Leo en Romanos capítulo 12. Adelantito. Leo verso 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esa es la nueva vida. Y eso tiene que verse para estar agradando a Dios, para que Él nos dé la palabra, la fe, la fortaleza para hacer la obra de Dios. ¿Cuánto ha recibido usted de los profesionales universitarios sin pagar? Uno estudia para ganar la plata, o se va a los Estados Unidos porque quiere tener plata. Pero ya leímos que toda esa plata se va a quedar, la casa se va a quedar, y el carro se va a quedar, la mujer se va a quedar. Por eso nosotros no debemos buscar las cosas materiales, ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos. Hay que buscar la salvación del alma. Porque escrito está, alma que pecare, esta morirá. Pero el justo, por la fe, vivirá. ¿Cuánto le cuesta a usted leer la Biblia? Cuando yo estudiaba, ¿sabe usted qué hacíamos? Salíamos a las 8 de la universidad, a las 10 nos volvíamos a juntar, no todos, unos 5 o 6, y comenzábamos a estudiar 12, 1, 2, 3 de la mañana. Algunos, cuando se les terminaba el paquete de cigarrillos, decían, ya no puedo. Porque necesitaban estimulantes. Otros toman ahora otras cosas, ¿no? ¿Y para qué? Para ganar. Para trabajar. Para que le digan, doctor, ingeniero. El Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya les he contado. Por la edad que tengo, por los trabajos que tuve, hablé con gente tan dedicada a las ciencias. Y uno de ellos, conozco varios, pero le voy a contar el primero. Uno ganó los 5 grados y el día que se examinó, en el examen privado, o sea, ya para más o menos aprobarlo, en ese examen, este joven que había sido excelente estudiante, perdió. Y se sentó en el corredor, ahí en el suelo. No hablaba, solo estaba agachado. A los 8 días se quitó la vida. O sea, su esperanza era ser profesional. Otro compañero mío, que estudiábamos así como les cuento, duro. Me fui a despedir de él porque a mí me mandaron a estudiar a otro país y me dijo, vos te vas a ir a estudiar. ¿Te acordás cuánto nos costó esta cosa? Sí, le dije, pero yo no voy solo. Dios va conmigo. 3 meses, él se fue a México. Yo me fui a Costa Rica. Él regresó, pero su cuerpo. Yo regresé y aquí estoy todavía. ¿Por qué? Porque yo ya conocía la palabra. Estaba estudiando, pero jamás dejé de leer la Biblia, jamás dejé de asistir a los cultos. En las tardes salíamos a compartir. O sea, Dios me fortaleció y me ayudó y hasta aquí me sigue ayudando. O sea que la vida, la fortaleza, la paz, la bendición, la da esta palabra. Hay que oír, pero hay que estudiar. Y hay que preguntar. Una palabra no la entiende. Va a la concordancia, le van a aparecer 50 palabras y va a entender. Y si no, arrodíllese y dígale al Señor, Señor, quiero que me enseñes esto, y el Señor le va a dar la luz, o a un diácono o a un pastor, y la cosa va a ser interesante. Mire, yo hubiera querido seguir con ustedes, pero ya me dijeron, tiempo, ya hablaste mucho. ¿Sabe qué otra cosa les quería contar? Pastores de Ágape y Avivando la Fe han muerto un montón y se están muriendo y se van a morir. Diáconos igual. Pero estoy hablando de que se fueron al cementerio, pues. En Palencia, 2 hombres, el papá de Jesús Alvisures, murió en la fe. El primer pastor que estuvo ahí, el hermano Juan, murió confiando en Dios. El hermano del Pinal, hace 1 semana, 2 semanas, murió confiando en Dios. El pastor de Mazatenango, hace como 10, 12 años, murió y no hay otro pastor en Mazatenango. En Quetzaltenango, el hermano Carlos murió y ya llevan más de 10 años y no hay otro pastor. ¿Qué será que no quieren ser pastores? Y ser pastor es darle de comer a las ovejas. Y es lo que hacemos nosotros acá y tenemos que hacer en el trabajo, en la casa. Y por eso le aconsejo, no, y por ahí alguien dice, antes de casarte, por lo menos 25 años, aprende a educar a tus hijos. ¿Se da cuenta usted cómo es de importante eso? Pero usted busca por los ojitos, por el cuerpo, por el título. ¡Ah, qué gente más ignorante! Dios no mira eso, Dios mira el alma sedienta y hambrienta, y esa alma es purificada por la sangre de Cristo. Así es que, hermanos, si Dios me da la vida, vamos a platicar otra vez, y si no, nos vamos a ver otra vez. ¿En dónde? Dios quiera que sea en el cielo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Salúdense y que Dios les lleve de nuevo a sus hogares. Amén.